y el gran mover de Dios es representado como una gran rueda en Ezequiel. Y sabemos que la rueda tiene un centro, un aro, y los rayos que unen ambos lados. Y Cristo es tanto la centralidad, es decir, el eje, como también la universalidad, es decir, el aro con los rayos. Así que Cristo es todo en el mover de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Isaías. Y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos los capítulos 32 al 35. Isaías es un libro que contiene muchos pasajes estupendos, los cuales nos revelan que Cristo regresará. No obstante, también es un libro que capítulo tras capítulo presenta los tratos y el juicio de Dios con el pueblo de Israel debido a su condición pecaminosa y caída. Así que comprender este libro consiste en comprender nuestra propia experiencia de Cristo. Los tratos de Dios con nosotros son los que nos introducen en las experiencias maravillosas que tenemos de Cristo. Pues bien, este será nuestro tema en este mensaje que hemos titulado Jehová destruye a las naciones a fin de que Cristo sea el Rey que traiga la restauración a Israel. Y nos agrada presentarles una vez más a Óscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Óscar, qué bueno tenerlo de regreso al programa.
Es un privilegio estar aquí de nuevo. Me alegra estar aquí para tener comunión acerca de esta nueva línea del ministerio en el Estudio Vida de Isaías.
Óscar, la visión que tenemos de Cristo en el libro de Isaías parece expandirse cada vez más desde que iniciamos el Estudio Vida de este libro. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Y además, cada nuevo capítulo de este libro nos introduce en un nuevo aspecto del Cristo maravilloso y todo inclusivo.
Hoy llegamos a los capítulos 32 al 35 de Isaías, y a manera de introducción, quisiéramos ir directamente a un breve segmento con Witness Lee, quien hará un paralelo entre el libro de Isaías y la Biblia como un todo. Escuchemos a Witness Lee.
In brief, the book of Isaiah.
En breve, el libro de Isaías
is just of two portions.
Consta solamente de dos secciones.
The first portion from chapter 1.
La primera sección desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Y la segunda sección es desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. Este libro de Isaías consta de 66 capítulos y la Biblia consta de 66 libros. La primera sección de Isaías consta de 39 capítulos, que es igual a los 39 libros del Antiguo Testamento. Y la segunda sección de Isaías consta de 27 capítulos y el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, también consta de 27 libros. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista. Y la segunda sección de Isaías también comienza con Juan el Bautista, en el capítulo 40. Es muy interesante.
Óscar, ciertamente, este paralelo entre el libro de Isaías y la Biblia en su totalidad es muy interesante, ¿no le parece?
Claro que lo es, Víctor. El libro de Isaías, tanto en el número de capítulos como en el número de secciones, es exactamente igual a la Biblia en su totalidad. Esto es verdaderamente sorprendente. Al ver el libro de Isaías en el contexto de la totalidad de la Biblia, hace que apreciemos esta palabra y nos demos cuenta que fue inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis.
Así es, Oscar. Y en este mensaje veremos que este libro de Isaías no solo tiene una estructura muy similar a la Biblia, sino que también su contenido revela a Cristo en la economía de Dios. Así que escuchemos a Winnesley. Adelante.
The divine revelation of this book,
la revelación divina en el libro de Isaías
is on God's economy.
Trata de la economía de Dios,
to have Christ as the center of
que consiste en tener a Cristo como la centralidad y la universalidad del gran mover de Dios. Y el gran mover de Dios es representado como una gran rueda en Ezequiel. Y sabemos que la rueda tiene un centro, un aro, y los rayos que unen ambos lados. Y Cristo es tanto la centralidad, es decir, el eje, como también la universalidad, es decir, el aro con los rayos. Así que Cristo es todo en el mover de Dios. Este es el pensamiento central del libro de Isaías. La primera parte de este libro habla sobre la disciplina que Dios aplicó a su amado pueblo y el castigo que infligió a las naciones. Todo esto tenía un propósito, el cual era producir un verdadero giro en el pueblo de Dios. Cuando digo que necesitamos dar un giro, quiero decir que necesitamos darnos cuenta que nosotros debemos ser despedidos por Dios. En todo tiempo, todos los habitantes de la tierra, como los descendientes de Adán que somos, pensamos que primero debemos conocer a Dios y después de conocerlo debemos hacer lo mejor por adorarle, debemos hacer su voluntad, tenemos que agradarle y tenemos que cumplir el deseo de su corazón. Y esto es correcto. ¿Pero por quién? Necesitamos saber por medio de quién cumplimos el propósito de Dios. ¿Es por medio de nosotros mismos? No, por supuesto que no. Nosotros necesitamos ser despedidos para poder cumplir el propósito de Dios. No por nosotros mismos, sino por medio de Dios. Y hoy en día, Él desea que nosotros le permitamos hacer esto en nosotros, con nosotros. Y a través de nosotros. Hoy día Él quiere que nosotros hagamos esto por medio de Él. Nuestro Dios en nuestro vivir diario es Cristo.
Oscar, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra que acabamos de escuchar. Para poder comprender el libro de Isaías en su verdadero significado, necesitamos ver que Isaías nos revela primordialmente la economía de Dios en su mover. La Biblia usa el cuadro de la gran rueda para ilustrar el mover de Dios sobre la tierra. Y en cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos hace un repaso acerca del mover de la gran rueda de la economía de Dios que se centra en Cristo como el eje y como el todo?
La revelación divina en Isaías se relaciona con la economía de Dios, donde Cristo es la centralidad y la universalidad del gran mover de Dios. El gran mover de Dios en su economía consiste en una gran rueda que tiene un eje central, un aro y unos rayos. Ciertamente Cristo, como la centralidad en el mover de Dios, es el eje central de la rueda. Y como la universalidad, Él es el aro y los rayos. Dios desea obtener un grupo de personas que lo expresen, por medio de impartirse en ellos como su vida y su todo. Así que el mover de Dios a través de las eras se lleva a cabo mediante su impartición divina en su pueblo escogido y redimido, para hacerlo su expresión y su complemento. Es maravilloso ver que Cristo lo es todo en el mover de Dios. En estos capítulos de Isaías podemos ver la disciplina amorosa de Dios sobre su pueblo y el castigo de Dios sobre las naciones. Y todo esto es para despedir a todas las personas y hacerles ver que nadie es capaz de cumplir la economía de Dios y que Cristo es el único reemplazo para todos y en todo. La disciplina y el castigo de Dios tienen como resultado que todos podamos ver que jamás podremos cumplir la economía de Dios ni el deseo del corazón de Dios por nosotros mismos. Únicamente Cristo, el Dios práctico, es capaz de cumplir dicha economía, que consiste en obtener una expresión corporativa de Dios mismo. Ciertamente es maravilloso que podamos ver el mover de la gran rueda de la economía de Dios con Cristo como el todo.
Así es, Oscar. Sin duda, este es un concepto revolucionario. Como cristianos que somos, todos aceptamos que debemos ser despedidos de pecar. Pero lo que dice Winnesley aquí es que debemos ser despedidos incluso de nuestro propio esfuerzo para tratar de ser buenos cristianos y seres humanos apropiados. ¿Verdad?
Exactamente, Víctor. Con frecuencia yo trato de ser un buen cristiano. Sin embargo, esta palabra nos recuerda que necesitamos ser despedidos, que necesitamos renunciar y permitir que Cristo sea el todo en nosotros para cumplir la economía de Dios.
Gracias, Oscar. Bien, en el siguiente segmento escucharemos algo muy práctico referente a Dios en nuestra propia experiencia. Así que regresemos con Winnesley y el Estudio Vida de Isaías. Adelante.
The hard thing for us Christians to overcome.
Lo más difícil de vencer para nosotros los cristianos
is our temper.
Es nuestro mal genio.
Yeah, we lose our temper.
Frecuentemente nos enojamos.
The hardest enemy.
Y el enemigo más difícil que tenemos que vencer es nuestro pequeño mal genio. Puesto que somos seres humanos y no somos una pequeña hormiga, ¿por qué no podemos vencer nuestro mal genio? Muchos pueden vencerlo, pero yo he tratado de hacerlo durante muchos, muchos años. Yo he tratado y he tratado y he tratado de hacerlo por muchos, muchos años, pero finalmente he fracasado. Hasta que me di cuenta que, oh hombre necio, Dios no quiere que tú venzas tu mal genio. Tenemos que dejar ese puesto. Debemos darle la carta de renuncia. Tenemos que darnos por vencidos. Y tenemos que dar un giro que nunca más trataré de vencer. Nunca tratemos de vencer nuestro mal genio. Y quizás usted diga, entonces, cada vez que pierdo la paciencia, ¿qué debo hacer? Bueno, debe permitir que Cristo sea el que venza su mal genio. Yo creo que muchos de ustedes todavía están pensando cómo vencer su mal genio. Quizás ustedes tengan un deseo sincero en su corazón y se propongan que, a partir de este momento en adelante, jamás voy a perder mi paciencia. Ay, ya, perdemos la paciencia con nuestro cónyuge y esta es una vergüenza miserable. Pero casi todos los días cometemos este pequeño pecado. Perdemos la paciencia con la esposa. O quizás una esposa sea tan agradable, tenga un comportamiento tan impecable durante la cena, pero tal vez después que se va a la cocina, el esposo le pida algo, ¡ah!, inmediatamente pierde la paciencia. ¿Qué es esto? ¡Ah! Y después te aborreces a ti misma por haber hecho eso. ¿Y qué es esto? Es algo feo que una esposa adorable pierda la paciencia. Oh, yo quiero ser una esposa tan sumisa, una esposa que nunca más pierda la paciencia. Por tanto, quizás ella se proponga nunca más perder la paciencia. Y tal vez algunos de nuestros oyentes aquí sean así. Pero les digo algo, están equivocados por completo. Ustedes necesitan experimentar un giro, dar una vuelta y renunciar al puesto de desear vencer su mal genio. ¡Déjelo! Necesitamos ser despedidos. Despídanse ustedes mismos. Escriban su carta de despedida. Tengan un giro. El verdadero significado de dar un giro espiritual es este: en renunciar a la posición de intentar ser un ser humano apropiado. Renuncien a eso. Necesitamos experimentar un giro así. Entonces, quizás ustedes me pregunten, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No debemos hacer nada. Así que debemos darnos cuenta que la lógica de Isaías es que todos debemos renunciar a lo que queremos ser.
Oscar, el hermano Lee era una persona muy sabia, y en especial en cuanto al asunto de nuestro mal genio. Creo que una de las cosas que más nos molesta, tanto a usted como a mí y a los que escuchan este mensaje, es nuestro mal genio. Entonces, ¿qué tal si usted nos repite cuál es la única solución para poder vencer este problema tan grande?
¿Quién puede vencer nuestro mal genio? Es una verdadera plaga. Muchos tratamos de hacer lo que dice Romanos 7 y decimos, ahora voy a ser bueno. Si mi esposa me dice algo, no voy a perder los estribos. No obstante, a la siguiente oportunidad, ella dice algo y explotamos. Aunque nos proponemos ser buenos, hay otra ley en nuestro interior, la ley del pecado y de la muerte, que sencillamente nos vence. Esto nos indica que nadie puede cumplir la economía de Dios, excepto el maravilloso Señor Jesucristo. La solución para vencer nuestro mal genio consiste en darnos cuenta que Dios no desea que venzamos nuestro mal genio por nosotros mismos. Por supuesto que necesitamos vencer el mal genio, pero ¿quién debe hacerlo? Pues bien, si trata de hacerlo por usted mismo, fracasará miserablemente. De hecho, perderá los estribos como nunca antes lo había hecho. Si usted trata de ser un ser humano bueno, que no se enoja, habrá perdido el centro de la economía de Dios y ofenderá a Dios. El deseo de Dios, pues, consiste en impartirse a sí mismo por medio de su Hijo en cada uno de nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo. Es maravilloso saber que el Señor Jesús, durante los 33 años de su vivir humano, jamás perdió los estribos. Él vivió una vida perfecta en la cual exhibió a Dios por medio de sus virtudes humanas. Así que la intención de Dios consiste en que permitamos que Cristo mismo venza en nosotros nuestro mal genio. Debemos decirle al Señor así, «Oh, Señor Jesús, te amo. Quiero permitir que tú venzas mi mal genio». Al hacer esto con gozo, automáticamente estaremos renunciando a hacer algo por nosotros mismos. La única solución a este problema es el Cristo todo inclusivo. Debemos renunciar a todo lo que queremos ser para permitir que Cristo sea el todo en nosotros. Cristo es el único vencedor. ¡Qué gozo es poder ver que en el libro de Isaías somos conducidos a Cristo, quien es nuestro reemplazo y el único capaz de vivir la vida cristiana por nosotros! Así que nuestra necesidad es abrirnos por completo al Señor y permitirle que entre en nosotros. Y de esa manera será posible que Él cumpla la economía de Dios. Como dicen Colosenses, es maravilloso que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en el Cristo maravilloso que está en nosotros.
Gloria al Señor por esta palabra tan llena de luz. Quizás muchas personas se pregunten, ¿cuál es la razón para todos los tratos, matanzas y juicios interminables en el Antiguo Testamento? Pues bien, sencillamente, Dios estaba despidiendo a todos y haciendo lugar para Cristo. Esta es una pequeña ventana que nos permite ver muchas cosas del Antiguo Testamento que antes no entendíamos. En esto consiste el mover de Dios en su economía, al quitar todas las personas del camino para abrirle espacio a Cristo. Bueno, hoy terminaremos este mensaje con un punto muy elevado. Así que regresemos con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión. Adelante.
We come to chapter 32.
Hemos llegado al capítulo 32.
From chapter 32 to 35.
Y a partir de este capítulo hasta el capítulo 35, en esta sección, después que todos los pueblos y los reyes que habían sido contratados fueron despedidos, ahora aquí entra un rey. Y este rey es Cristo. Jehová destruyó a todas las naciones, pero ¿para qué? Para que Cristo llegase a ser el rey. Dios nos había contratado para que fuésemos reyes, pero no lo hicimos muy bien, así que fuimos despedidos. ¿Y esto fue para qué? Para que Cristo pudiese ser el rey como nuestro reemplazo. Se necesitaba que Cristo fuese el rey para que introdujera la restauración de Israel. Muy bien, así que dice 34:1, acercaos, oh naciones, para oír, y escuchad, oh pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay que la llena, el mundo y todo lo que brota de él. Todos debían escuchar lo que el Señor les iba a hablar. Y el versículo 2 dice, porque Jehová está indignado contra todas las naciones y airado contra todos los ejércitos de ellas. Las ha destruido por completo. Las ha entregado a la matanza. Esto significa que Dios estaba practicando de manera cabal el despedir a todos de manera meticulosa. Él estaba despidiendo todo y todos en la tierra. Él estaba despidiendo al hombre bueno. Él estaba despidiendo al hombre malo. Él estaba despidiendo al vencedor. Él estaba despidiendo al derrotado. Estaba despidiendo al cristiano y a los que no son cristianos. Esto es lo que quiere decir Isaías cuando menciona la matanza. Dios despidió a todo el mundo. Y entonces viene el reino. Y en el reino, Cristo reemplaza a todos. Después de las destrucciones, después que todo el mundo ha sido despedido, entonces la gente se preguntó, ¿y quién va a reinar? ¿Quién nos va a gobernar? Y la respuesta es que Cristo será ese rey. Y muchos de los que le aman serán sus correyes. Por un lado, Cristo será el rey que gobierne. Por el otro, él será un hombre que brinde amparo. Así que bajo su gobierno habrá justicia, bajo su gobierno habrá protección y deleite. Este es el cuadro que Isaías escribió concerniente al reino milenial. Cristo estará allí, tal como lo dice Isaías, con gobierno y amparo. Y cuando Cristo gobierne la tierra, habrá verdadera justicia. Y la verdadera justicia traerá paz, tranquilidad, confianza y seguridad. Hoy en día en la tierra no existe la tranquilidad ni la seguridad. En aquel entonces, como dice Isaías 35, los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sion con grito resonante y habrá gozo eterno sobre sus cabezas. Echarán mano de la alegría y del gozo y huirán la tristeza y el gemido.
Oscar, no puedo más que decir, ¡qué maravilloso segmento! Cuando todos los reyes sean despedidos e ingrese el verdadero rey, todo cambiará. Los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sion con grito resonante y habrá gozo eterno sobre sus cabezas. Y en cuanto a esto, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿qué tal de nosotros hoy en día? ¿Cómo somos despedidos? Esto suena fácil, pero en realidad nosotros no nos damos por vencidos. ¿Verdad?
Eso es verdad, Víctor. La mejor manera de renunciar consiste en apartarnos de nosotros mismos y tornarnos al Cristo viviente, quien no solo es el centro de la economía de Dios, sino también es el espíritu vivificante que vive en nuestro espíritu. Debemos permitir que Cristo sea el todo en nuestras vidas. Puesto que Dios nos ha despedido a todos, según el libro de Isaías. Nuestra necesidad consiste, pues, en disfrutar y experimentar al Cristo todo inclusivo. El libro de Isaías nos muestra que Cristo lo es todo en el gran mover de Dios. Y este Cristo es ahora el Espíritu vivificante que está en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer para cooperar con Dios cuando nos despida, para que Cristo pueda llegar a ser nuestro reemplazo? Pues bien, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, todos los reyes son despedidos y disfrutamos al verdadero rey, quien es el reemplazo de todos los reyes falsos. Al ejercitar nuestro espíritu y disfrutar al Señor, somos salvos de nosotros mismos, de nuestro mal genio y de muchas otras cosas más.
Podemos ejercitar nuestro espíritu en todo momento para experimentar el ser despedidos y permitir que Cristo reine en nuestras vidas. Al ejercitar nuestro espíritu y disfrutar al Señor, somos salvos de nosotros mismos, de nuestro mal genio y de muchas otras cosas más. ¡Aleluya! Este es un excelente punto para concluir el Estudio Vida de hoy. Y Oscar, le agradecemos su compañía y colaboración en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
He disfrutado mucho este mensaje. Gracias otra vez por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.